Semana de investidura.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y se la contaremos en Onda Madrid, claro está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca la semana en la que Isabel Díaz Ayuso va a ser reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Dejará de estar en funciones a finales de esta semana, condición que le acompaña desde el pasado 4 de mayo, día en que se celebraron unas elecciones de las que, ya lo saben, salió más fortalecida que nunca. No obstante, necesita votos más allá de los de su partido. Y más allá, Ayuso encuentra, porque los va a encontrar, los votos de Vox, que por si había alguna duda, confirma en Onda Madrid que dará su sí a Díaz Ayuso en primera votación.
Lo tengo decidido desde el día 4, que salí por la noche, el día de las elecciones, y dije que íbamos a dar nuestro voto a la investidura a cambio de nada.
A cambio de nada comienza esta tarde la ronda de contactos de Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, con los diferentes grupos para fijar esa fecha de manera oficial. Será entonces cuando conozcamos horarios y formato del debate de investidura, pero mientras, la actividad en la Asamblea no para. La legislatura ya ha arrancado, arrancó cuando se conformó la Asamblea de Vallecas, y ha arrancado, por ejemplo, con la propuesta de los partidos de la izquierda de crear una comisión de investigación de residencias. Comisión que apoyan Más Madrid, PSOE y Podemos. Fueron ellos quienes registraron la moción para que saliera adelante, y saldrá previsiblemente, porque Vox también va a dar en esa materia un voto a favor.
Por supuesto que sí. Nosotros la comisión de residencias creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. Sobre todo analizar, más que investigar, es analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo. Y yo no he visto que las residencias hayan mejorado durante estos meses, y ya ha pasado tiempo desde el gran drama de marzo.
Respuesta de Rocío Monasterio a las preguntas de Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Vox, como pueden ustedes comprobar, tiene la llave y la gira sin importarle, al menos de momento, el color político de las negociaciones. En la misma entrevista, la líder de la formación le echa además un capote al Partido Popular para investir a Díaz Ayuso y le deja solo para defender la no creación de esa comisión de investigación de lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia del coronavirus. Todo esto en un lunes 14 de junio en el que siguen retumbando los ecos de la manifestación de la Plaza de Colón, que tuvo lugar ayer en contra de los indultos que el gobierno quiere aplicar a los líderes separatistas de Cataluña encarcelados. La marcha concentró, según delegación de gobierno, a 25.000 personas, según la policía municipal, a más de 100.000. Notable la diferencia de asistencia, según administraciones. Por cierto, quedó eclipsada por una declaración, por una frase, esta que pronunció a las puertas de la sede popular de la calle Génova Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?
No han pasado inadvertidas esas declaraciones, ni mucho menos. La izquierda las ha utilizado. Se preguntan cómo puede Ayuso instar al rey a no cumplir la Constitución, puesto que el monarca tiene que firmar todo lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado, esté o no de acuerdo. También los indultos a los líderes separatistas. El caso es que tampoco han sentado nada bien esas declaraciones en la dirección nacional del Partido Popular, que quería evitar todo tipo de polémicas ayer en Colón, incluso fotos comprometidas. Y de ahí las palabras de Pablo Casado hace solo unos minutos. Se desmarca de las palabras de Díaz Ayuso y dice que el rey no tiene nada que ver, que todo es culpa de Pedro Sánchez.
Y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por Su Majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado.
Y una cosa más, entre tanta política, investidura, cumbres, manifestaciones y demás asuntos, hay uno que va a ser noticia hoy, que ya es noticia, y tiene que ver con el fútbol, porque hoy, Carlos Rodríguez, debutamos en la Eurocopa más atípica de la historia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, sí. Es una selección joven y absolutamente renovada, con muchos jugadores nuevos con respecto al último gran torneo de selecciones, que fue el Mundial de Rusia, ya por 2018. Esta noche, en el equipo titular de Luis Enrique, probablemente solo dos, Jordi Alba y Coque, queden de aquella selección que fue eliminada ante los rusos. A partir de ahí parece que Unai Simón será el portero elegido por Luis Enrique, y quizá donde más dudas tengamos es en la formación de los tres de ataque y la posibilidad de que Morata y Gerard Moreno jueguen juntos para darle más gol al ataque español. En cualquier caso, será a partir de las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, con 16.000 espectadores en las gradas y con el arbitraje del árbitro esloveno Slavko Vincic.
Gracias, Carlos Rodríguez. Son las 2 y 5 minutos de la tarde. Hay más noticias de este lunes, de este 14 de junio, que repasamos, como siempre, en titulares con Elia Fernández. Reunión entre la Comunidad de Madrid y el ocio nocturno.
Representantes de la Consejería de Sanidad y de los empresarios estudian hoy el protocolo que seguirán en la reapertura del sector, con la intención de recuperar la actividad por fases a partir de la próxima semana, eso sí, si se mantiene la tendencia a la baja de los contagios de coronavirus.
Casi 900 multas por botellones
son las que ha interpuesto la Policía Municipal de Madrid este fin de semana, en el que se han multiplicado las celebraciones por el fin de la EBAU. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que la apertura del ocio nocturno ayudaría a reducir el botellón.
Si se abre el ocio nocturno, que estoy seguro de que se hará con todas las garantías y todas las medidas de seguridad, posiblemente se detraiga gente de los botellones que se puedan hacer en la ciudad de Madrid, que no cuentan con esas medidas de seguridad ni esas restricciones.
14 de junio, Día del Donante de Sangre.
En 2020, pese a la pandemia, más de 1 millón de personas donaron en nuestro país y de ellas el 15% lo hizo por primera vez. Su gesto permite solucionar contingencias como las que explica Luisa Barea, la gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Hay anemias crónicas, hay enfermos que reciben trasplantes de médula o de otros órganos, o necesitan ser intervenidos y para la intervención se necesita sangre, o mamás que en el parto sangran mucho y requieren ser transfundidas.
Homenaje a las víctimas de la violencia machista.
Ayuntamientos de toda España han celebrado minutos de silencio en repulsa por los últimos casos, entre ellos el de las niñas Olivia y Ana. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la primera, continúa la búsqueda de su hermana y su padre, Tomás Jimeno.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cuál es el estado de la circulación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, también por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, y especialmente complicada a esta hora la salida por la A5 en Alcorcón. De entrada, retención por obras de mejora en la calzada, en la A3 en Fuentidueña de Tajo, y en la M40 también hay unas obras que están ocasionando circulación irregular en la zona de Valdemarín en sentido norte. También intensa hasta ahora la M50 en Boadilla del Monte en sentido A5.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Situación tranquila en general, pero hay algunos puntos donde el tráfico empieza a ser algo más incómodo. Por ejemplo, en la M30 a partir de O'Donnell en sentido sur, atento, es un tráfico algo más difícil a esta hora. Dificultades que poco a poco también se empiezan a percibir en algunos puntos del interior, como por ejemplo en la calle Alcalá, recuerden, hay labores de asfaltado en esta vía entre la plaza de Manuel Becerra y el Parque del Retiro. Van a encontrar dificultades que afectan a ambos sentidos de la circulación.
El tiempo.
Está el día así como...
como
extraño.
Que sí, como que sí.
Como que sí. Elena Miñambres, el tiempo en Telemadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que está como que sí, porque están creciendo muchas nubes de calor, que esa ha sido la noticia también este fin de semana, con esas tormentas que han aparecido por algunos municipios madrileños y que parece que van a seguir siendo la tendencia durante esta última semana del verano, que te recuerdo que todavía no estamos en
todavía
verano.
Todavía no, es verdad.
Y estamos sofocados con temperaturas que hoy pueden volver a llegar a los 35 grados, pero parece que va a ser un episodio de 48 horas que al partir del miércoles bajamos la temperatura y se nos quedará ya por debajo de los 30 grados. Buena noticia, porque les recuerdo que para ser el mes de junio deberíamos tener una media de 28 grados. Estamos teniendo temperaturas propias del mes de julio, podríamos
sí,
decir.
Desde luego que sí.
Demasiado calor estábamos teniendo. Bueno, a partir del miércoles descenso de temperaturas. Y esta semana, pues eso, lo que vamos a ver es mucha estabilidad de día y por la tarde tenemos aire frío en altura, mucho calor en superficie, por lo tanto las tormentas están garantizadas. Hoy sobre todo en montaña, pero no descartamos que esos chaparrones de manera aislada se puedan dar en algún municipio madrileño. Esa va a ser la noticia durante esta semana. Tormentas y eso sí, menos calor a partir del miércoles, Javier.
No son malas noticias.
Bueno, son buenas, son buenas. No, que el abanico ya saca Pensarlo ahora no es bueno.
No es bueno. Gracias, Elena Miñambres. El tiempo en Telemadrid. Son las 2:09 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Entramos en semana de investidura, 2:12 de la tarde. El viernes Isabel Díaz Ayuso dejará de estar en funciones más de un mes después. Lleva así desde las elecciones del pasado 4 de mayo, elecciones en las que, ya saben, obtuvo una amplia mayoría que se convertirá en absoluta y suficiente para no tener sustos en ese pleno en el que Vox ya ha anunciado dará su sí en primera votación. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La presidenta de la Asamblea va a obtener la absoluta certeza para proponer a Díaz Ayuso para la investidura en la ronda de consultas con los grupos que inicia a las 4. Vox se va a unir sin paliativos al PP para que la presidenta revalide el cargo en primera votación. Rocío Monasterio, Vox en Onda Madrid. Alfonso Serrano, PP en Telemadrid.
Lo tengo decidido desde el día 4, que salí por la noche, el día de las elecciones, y dije que íbamos a dar nuestro voto a la investidura a cambio de nada.
Confiamos, porque así lo ha dicho Vox y esperemos que sea su palabra.
Con estos apoyos, Eugenia Carballedo convocará la sesión de investidura para el 17 y 18 de junio, el jueves y el viernes. Ayuso tomará entonces posesión el sábado y probablemente celebrará el primer consejo de gobierno con sus nuevos consejeros el lunes 21. En la ronda de consultas de esta tarde, Carballedo también recibirá un contundente mensaje de la oposición: la necesidad de trabajar por otro modelo para Madrid. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Y vamos a plantear las necesidades y lo que nosotros creemos que tiene que ser el camino de la reconstrucción de la Comunidad de Madrid.
Con iniciativas permanentes y marcando de forma muy firme al gobierno de Ayuso con Vox.
La ronda empieza a las 4 con Unidas Podemos como grupo menor y le seguirán Vox, PSOE, Más Madrid y Partido Popular.
La investidura será a finales de semana, el gobierno se conocerá justo después, pero la actividad parlamentaria ya está en marcha. Les contábamos la semana pasada que la izquierda había registrado una moción para crear una comisión de investigación de residencias, creación que apoyará finalmente Vox, dejando así al Partido Popular solo en esta ocasión. Pepe.
Sí, inicio de legislatura con entendimiento PP-Vox, pero no en todo. El grupo de Rocío Monasterio va a apoyar la creación de una nueva comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, a la que se opone el PP. La propuesta la registraron el viernes Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, y su única posibilidad de ser aprobada, si llega a pleno, es ese apoyo de Vox. Rocío Monasterio.
Por supuesto que sí. Nosotros, la Comisión de Residencias, creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. Sobre todo, analizar, más que investigar, es analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo.
Un apoyo que no ha caído muy bien en el PP, que ve como su socio de investidura, respalda, sin embargo, lo que entiende como un aquelarre contra Díaz Ayuso. Alfonso Serrano.
Por parte del Partido Popular vamos a tratar de impedirlo, ya se lo adelanto, efectivamente. Y si sale adelante, como digo, será porque Vox en esta ocasión se ha sumado a la izquierda en una nueva campaña contra Isabel Díaz Ayuso.
Pero la oposición ve lógico el apoyo de Vox. Juan Lobato, portavoz adjunto del PSOE.
Que es lógico que la apoyen quienes ya lo apoyaron en su momento, ¿no? Es un trabajo parlamentario que se quedó sin hacer.
La propuesta para ir a pleno tiene que ser calificada antes por la mesa de la Asamblea con mayoría del PP, pero solo puede ser rechazada por algún defecto reglamentario.
No para la actividad parlamentaria, como tampoco para la actividad del gobierno, pese a seguir todavía en funciones. Hoy es un día señalado para el sector del ocio nocturno, que se reúne con la Consejería de Sanidad para analizar la situación y la posibilidad de retomar su actividad más pronto que tarde. ¿Qué sabemos de ese encuentro? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que ambas partes se han emplazado hoy de nuevo tras reunirse el lunes de la semana pasada para consensuar una fecha de apertura del ocio nocturno. Sobre la mesa, el 21 de junio, ese podría ser el horizonte si se mantiene la tendencia a la baja de casos de coronavirus y una vez que se establezcan unos protocolos de apertura que se tienen que establecer en la reunión que se está celebrando a esta hora. El sector del ocio nocturno apuesta por un horario ambicioso hasta las 3 de la madrugada y reapertura por fases. Tito Pajares, presidente de Empresarios del Ocio Nocturno.
Estas tres fases, que empezarían el día 21 con toda probabilidad de junio, pues acabarían pues a lo largo del mes de septiembre, concluyendo la última fase. Entendemos que también la vacunación estaría mucho más avanzada, permitiendo abrir las pistas de baile y los aforos y los horarios, haberlos recuperado.
Reapertura con medidas como distancia de metro y medio en los aforos, códigos QR de acceso o control de CO2 para garantizar la calidad del aire. También quieren recuperar las barras y la pista de baile ya en la segunda fase. Lo que tienen claro es que ha llegado el momento de reabrir y confían en la buena disposición de la Comunidad de Madrid. Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche y Noche de Madrid.
Entendiendo que ya ha llegado el momento, contando con los magníficos datos sanitarios de evolución de la enfermedad y de la vacunación, que en el resto de España se está produciendo ya esa desescalada de los locales de ocio.
En cualquier caso, todo apunta a que la normalidad no volverá al ocio nocturno hasta el mes de septiembre. Julio y agosto serían algo así como una prueba piloto.
Y hablando de ocio el que han tenido este fin de semana decenas de miles de jóvenes que terminaban el viernes la EBAU y que están a la espera de conocer la nota. Había desplegado un amplio dispositivo policial para evitar botellones y fiestas ilegales. Balance del fin de semana, Raquel Ruiz.
Entre las intervenciones más destacadas, mencionar la llevada a cabo en el Templo de Devo durante la noche del viernes, donde la Policía Municipal consiguió disolver a un grupo de 500 personas. Y también sin problemas se disolvió al centenar de jóvenes que participaron el sábado en el botellón del Parque del Tío Pío. Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, lo normal de cualquier fin de semana anterior a la pandemia.
Que cabe calificar el comportamiento de los jóvenes en relación con los botellones como razonablemente bueno. No se han producido incidentes ni se han producido aglomeraciones e, insisto, las intervenciones de la policía no han sido superiores a las que se hubiera producido en cualquier otra circunstancia.
En total han sido 879 multas por consumo de alcohol en vía pública, 240 por no usar mascarilla y 6 sanciones a locales por incumplimiento de horario de cierre o aforo superior al autorizado.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:18, volviendo al plano político, toca hacer balance del fin de semana y de la multitudinaria manifestación de la Plaza de Colón en contra de los indultos que el gobierno pretende aplicar a los políticos presos en Cataluña. Según delegación de gobierno, hubo unas 25.000 personas, dato que se quintuplica prácticamente si nos atenemos al dato que ofrece Policía Municipal. Los tres partidos del centro-derecha Partido Popular, Ciudadanos y Vox acudieron, pero acudieron por separado, y la polémica de lo que habla todo el mundo hoy es de estas palabras de Isabel Díaz Ayuso a las puertas de la sede popular de la calle Génova.
¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?
Pues de este asunto se ha hablado y mucho en el día de hoy, también desde la Formación Popular, donde defienden las palabras de la presidenta de la comunidad y aseguran que se han malinterpretado. Flor Carazo.
Buenas tardes. Pablo Casado ha matizado las declaraciones de Ayuso sobre el rey. El líder del PP ha culpado a Pedro Sánchez de los indultos y ha defendido el papel de Felipe VI.
Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI, como jefe del Estado.
También el portavoz en el Senado, Javier Maroto, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, han elogiado la figura del monarca.
El señor Sánchez no se puede esconder detrás de las anécdotas. No puede estar buscando qué pancarta le conviene más de todas las que hay. Tiene que dar la cara y tiene que explicar por qué y cuándo cambió de opinión.
El papel del rey don Felipe está tasado en la Constitución. Hace un papel absolutamente ejemplar. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es escuchar el clamor de todos los españoles que ayer hablaron alto y claro.
Los populares han acusado a Sánchez de debilitar las instituciones, premiando a los independentistas por sus ansias de poder.
¿Y qué dicen sobre el asunto los partidos de la Asamblea? Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes. Hasta Rocío Monasterio ha censurado las palabras de Díaz Ayuso. No entiende que al rey se le ponga en una situación incómoda. La portavoz de Vox en la Asamblea ha señalado en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el cinismo en el que se mueve la izquierda cuando se menciona al rey.
En cualquier caso, fascinan hoy las editoriales de quienes nunca les ha interesado absolutamente nada y han estado atacando a la corona por sistema, que hoy se convierte en los mayores valedores de su independencia, ¿no? Es el cinismo de la izquierda española.
Muy gráfica en sus calificativos ha estado la portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Mónica García. La crispación y el ruido le sirven a Díaz Ayuso para involucrar al rey.
El Partido Popular no ha dejado la ruta de la crispación y del ruido, y las palabras de Ayuso, pues bueno, culpando al propio rey y además instando a que no cumpla la Constitución, pues son una muestra más, ¿no?, de cómo están echados al monte.
Como una salida de tono de la presidenta regional lo ha calificado el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Juan Lobato. Es un reto al rey por parte de Ayuso que no tiene ningún sentido.
El caso de Ayuso pues es bastante, iba a decir sorprendente, pero no, porque nos tiene acostumbrado. Lo que hay que pedirle es que sea seria, responsable y que se estudie y defienda la Constitución del artículo primero al último.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, ha criticado el desconocimiento que tiene Díaz Ayuso sobre la Constitución española. Un debate que llega en vísperas de la investidura.
Esas palabras de Isabel Díaz Ayuso desconcertaron al gobierno, que apela a la Constitución para recordar cuál es el papel del rey en nuestra monarquía parlamentaria. En Unidas Podemos se frotan las manos con el cuestionamiento del papel del monarca de cara a los indultos, unos indultos que podrían otorgarse en cualquier momento. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. En el gobierno nadie entiende las palabras de Isabel Díaz Ayuso. No saben si la pregunta sobre si Felipe VI firmará los indultos fue por desconocimiento o por mala fe, pero esta mañana la ministra de Industria, Reyes Maroto, le instaba a justificarse.
Creo que se equivocó y que tiene que justificar porque ha metido en un momento en el que hay crispación política a la jefatura del Estado, cuando en una democracia consolidada como la nuestra, pues el rey tiene unas funciones que están recogidas en la Constitución.
El gobierno resta importancia a la concentración de ayer en Colón y entienden que fue una foto de la vergüenza, sobre todo para Pablo Casado. José Luis Ábalos.
La foto de ayer en Colón es la foto de la vergüenza. La vergüenza de un señor como Casado que se esconde en una esquina sin pisar la plaza para que no le abuchen. Es la foto de una derecha dividida y la de unos dirigentes avergonzados que hacen el juego a Vox, que es el que manda en la concentración.
El Ejecutivo seguirá adelante con los indultos a los presos del procés, que lo más probable es que se otorguen antes de que empiecen las vacaciones el 1 de agosto, aunque no se descarta ningún otro momento, incluso en el Consejo de Ministros de mañana. Aseguran que estarán ajustados a la legalidad, tendrán una motivación individualizada y por eso no temen que los anule el Poder Judicial.
Parte del Gobierno, por cierto, incluido el presidente Pedro Sánchez, están en Bruselas, en la cumbre de la OTAN. El presidente del Gobierno se ha reunido con Boris Johnson. Nos habían anunciado también un encuentro con Joe Biden, encuentro que ha llegado. Ha sido un encuentro muy breve, de apenas 20-30 segundos en los pasillos de Bruselas, en el marco de una cumbre en la que los líderes políticos van a analizar varios asuntos que tienen que ver con Rusia, con China o con alcanzar un acuerdo energético para los próximos 30 años. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Puntuales a la cita, bajo un sol radiante y un cielo azul poco habitual aquí, con una ciudad blindada por la presencia del presidente norteamericano, han ido llegando uno a uno los líderes de los países que pertenecen a la OTAN. El último ha sido el presidente de Canadá, Justin Trudeau, que al igual que Pedro Sánchez ha optado por no hablar a la entrada. Los demás, Angela Merkel o el presidente francés, han destacado la importancia de esta cita anual en la que hoy más que nunca hay que preguntarse, como ha dicho Emmanuel Macron, ¿quién es el enemigo de los países aliados? Cada potencia, cada país que intente dañar nuestra integridad territorial, ha contestado el mandatario francés. Por su parte, Estados Unidos vuelve a Europa. We are back, ha dicho Joe Biden, para intentar reconstruir los puentes rotos por su antecesor, Donald Trump, que llegó a amenazar con salirse incluso de la OTAN. Los desafíos actuales de la alianza pasan actualmente por Rusia y China y la retirada de Afganistán. A la 1:30 ha comenzado esta cumbre, en la que habrá que estar pendiente de esos encuentros jugosos que se producen también en los pasillos del cuartel general de la alianza, al margen de la cumbre.
Por cierto, Boris Johnson, el primer ministro británico, está en Bruselas y mientras asiste a la cumbre hará también un anuncio esta tarde que tiene que ver con la desescalada allí en Reino Unido. El país era uno de los más avanzados en el proceso de vacunación y la situación mejoraba a pasos agigantados, pero la cepa india hace que ese proceso de desescalada se tenga que retrasar. Londres, Alfredo Benito.
A las 7 de la tarde, Boris Johnson anunciará a los británicos que habrá que esperar al menos 4 semanas más, hasta el 19 de julio, para que llegue el que aquí han denominado Freedom Day, Día de la Libertad, o mejor dicho, de la vuelta a la normalidad. El primer ministro pedirá a sus conciudadanos un último esfuerzo para no poner en peligro todo lo conseguido hasta el momento y evitar confinamientos futuros. Por tanto, algunas restricciones, como el uso de mascarillas en espacios cerrados o la recomendación de trabajar desde casa, seguirán activas. Además, los pubs continuarán sin poder servir en la barra, los teatros y otras salas de eventos deberán seguir limitando el aforo al 50% y el ocio nocturno continuará cerrado. Una decisión difícil de tomar por las muchas presiones que Johnson está recibiendo no solo desde los sectores económicos más afectados, sino sobre todo desde el interior de su propio partido. Muchos diputados conservadores temen que esto se alargue de forma indefinida en el tiempo y que algunas restricciones se conviertan en norma. El gobierno argumenta que estas 4 semanas servirán para intentar vacunar a 10 millones de personas más, poniendo especial incidencia en las segundas dosis. Según los expertos, la eficacia ante la variante Delta es muy baja con una sola dosis, pero se eleva por encima del 80% con un segundo pinchazo. El objetivo, una vez más, evitar miles de hospitalizaciones en una tercera ola que ya nadie pone en duda que ha comenzado, aunque de momento y gracias a la vacuna no ha provocado el alto número de ingresos y muertes de olas anteriores.
Les hablábamos hace unos minutos de esa reunión que estaban manteniendo la Comunidad de Madrid y el sector del ocio nocturno y, según puede confirmar Radio Televisión Madrid, el encuentro ha terminado y hay acuerdo. El ocio nocturno volverá a abrir. Y es noticia de última hora, el 21 de junio, es decir, a partir del próximo lunes, las barras volverán a utilizarse para servir, nunca para consumir, se mantienen aforos y distancia social, en el interior habrá que estar con mascarilla, vuelven las pistas de baile en el exterior, siempre con mascarilla, y el horario será hasta las 3 de la mañana, aunque solamente hasta las 2 de la madrugada, se podrán admitir clientes. El sector y la comunidad, además, se comprometen a establecer reuniones cada 15 días y esperan, aseguran, a mediados del mes de agosto o a finales del mes de agosto, volver a la normalidad absoluta.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. En Tenerife se ha reanudado la búsqueda de Ana, la hermana de la pequeña Olivia y del padre de ambas, Tomás Jimeno, tras una pausa del fin de semana debido a una avería en el buque del Instituto Oceanográfico. Todo en el día en el que la Fiscalía ha anunciado la puesta en marcha de una investigación al párroco Fernando Báez, atribuyendo lo ocurrido a la infidelidad de la madre de las niñas. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género se ha referido a este caso como uno de los más crueles que hemos conocido. Muestra de una violencia machista que se ha incrementado tras el final del estado de alarma. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Sí, desde el 9 de mayo, cuando decayó el estado de alarma, ha habido 10 mujeres y un menor asesinados, víctimas de la violencia machista. El Observatorio del Consejo del Poder Judicial ha publicado hoy los datos anteriores, los del primer trimestre del año, que reflejan, sin embargo, una tendencia a la baja, con un 3% menos de casos, pero la presidenta de este organismo, Ángeles Carmona, alerta de que no es un descenso real. Ha mencionado lo ocurrido en Tenerife como la manifestación más despiadada de la violencia machista. La Fiscalía, como apuntabas además, ha iniciado una investigación contra el cura Fernando Báez, que difundió unas manifestaciones culpando a la madre y a su infidelidad de lo ocurrido con las niñas. El Ministerio Público ha abierto de oficio unas diligencias por si su actuación constituye una infracción penal. También el Cabildo de Tenerife está recabando información para presentar una denuncia.
Volviendo a Madrid, 2:30 de la tarde, hoy se ha reanudado el juicio por el amianto en el metro de Madrid. Tras más de un año de suspensiones, se reinicia la investigación por la muerte de 2 trabajadores por inhalación de ese material contra 7 responsables de la empresa pública al no haber advertido a los empleados de la toxicidad del amianto. Juicio que se ha reanudado con protestas de los trabajadores a las puertas de la sala, donde ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la concentración se realizaba en el exterior mientras el juzgado número 23 de Plaza de Castilla investiga a los 7 responsables y responsables de Metro de Madrid con competencias en los servicios de salud y mantenimiento de trenes por presuntos delitos contra la salud de los trabajadores al permitirles realizar estas tareas expuestos al amianto y sin adoptar medidas para manipularlo con seguridad. Vamos a escuchar a Juan Carlos de la Cruz, es el secretario general de Metro en Comisiones de Madrid.
Pues que se compensen de una vez por todas a todos los trabajadores que durante tantos años han estado expuestos en nuestra empresa al amianto y al manipular el amianto. De hecho, todavía tenemos bastantes dudas de que algún compañero continúe manipulando el amianto, porque están saliendo circulares constantemente, encontrando nuevos elementos con amianto, tanto en las instalaciones como en los trenes.
Los familiares del último trabajador fallecido también se han sumado a esta protesta.
Mi padre, Santos González, falleció el 24 de enero de 2021. Desde el 2016, el que se le diagnosticó asbestosis, él sabía que estaba condenado. Estamos aquí por él, por sus compañeros, para hacer justicia. Queremos que Metro reconozca que hubo negligencia por su parte y que los culpables paguen.
Comisiones Obreras asegura que son 8 los trabajadores fallecidos como consecuencia del amianto. De momento, Metro solo reconoce 3 de estas muertes.
Les hemos hablado de ese encuentro que han mantenido en la tarde de hoy la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y el sector del ocio nocturno. Y por eso me van a permitir a las 2:32 que hagamos un alto en el camino de estas noticias 14 horas para saludar en directo a Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid. ¿Qué tal, señor Pizcueta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo acabamos de contar en Onda Madrid, hay acuerdo, ¿verdad?, para la reapertura del sector del ocio nocturno. Parece que hemos perdido la comunicación con Vicente Pizcueta. Intentaremos en unos minutos volver a retomar esa conexión. Más cosas, hoy se celebra el Día del Donante de Sangre bajo el lema "Dona sangre para que el mundo siga latiendo". Durante este año y medio de pandemia ha habido momentos en los que las donaciones han bajado considerablemente. Estamos ahora mismo con un déficit del 20% en las mismas y es algo que tenemos que cambiar porque la gente sigue necesitando que todos arrimemos el hombro y vayamos a donar, que no cuesta nada. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Cuesta tan solo, buenas tardes Javi, el viaje al recurso asistencial. Se necesitan 900 donaciones al día, pero se registran 700. Juan Carlos es donante convencido, casi 70 en su haber.
Subidón porque ves que realmente, aunque lo sabes, pero que lo que estás haciendo llega a gente real.
Raimundo y Cristina hablan en nombre de sus hijos, bebés de año y medio y poco más de un mes, que han sobrevivido gracias a un gesto que no se paga con dinero.
Me sentía egoísta cada vez que le ponía una bolsa a mi hija, que estaba dormida, no tenía fuerza de nada, y a las 2 horas pues volvía a jugar, a tener hambre. Es que no hay agradecimiento más grande que el decir mi hija está viva gracias a los donantes.
Yo soy una mujer insomunizada, tengo una incompatibilidad de RH, entonces, ¿qué supone esto? Que el niño se anemiza, que el niño lo rechazo, entonces hay que practicar transfusiones intraútero para salvar la vida del bebé.
Llega el verano, hay pacientes COVID necesitados de plasma de otros que han generado anticuerpos y hospitales que vuelven a intervenir en un sinfín de patologías. María Luisa Barea es gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Hay anemias crónicas, hay enfermos que reciben trasplantes de médula o de otros órganos o que requieren de transfusiones porque tienen una mielodisplasia, que es una enfermedad de la médula ósea, o necesitan ser intervenidos y para la intervención se necesita sangre, o mamás que en el parto sangran mucho y requieren ser transfundidas.
De ahí esta campaña para que el corazón de Madrid no deje de latir y volvamos al número de donaciones previas a la pandemia, que se han reducido un 20%.
Vamos a retomar esa comunicación a las 2:34 de la tarde con Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid. Señor Pizcueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo hemos contado en directo en estas noticias 14 horas. Han llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, ¿no?
Podemos decir que ya es oficial. El próximo lunes 21, los locales de ocio y espectáculos, las salas de concierto, las salas de fiesta, los bares musicales, van a poder volver a levantar sus persianas y lo van a poder hacer en unas condiciones, pues no de vieja normalidad, que es lo que vamos ya estamos reivindicando durante las últimas semanas, pero sí cada vez más cercano a poder disfrutar de un local de ocio.
No, diga, le iba a preguntar que hasta qué hora, que cuáles son esas condiciones, es decir, pistas de baile, hasta qué hora pueden abrir, se pueden utilizar o no las barras, cuénteme un poco los pormenores de ese acuerdo.
Por un lado, vamos a separar 2 horas la actividad de los locales de ocio de los establecimientos de hostelería, con lo cual el cierre actual de la 1 de los bares y restaurantes, en el caso de los locales de ocio, se va a proyectar hasta las 3. Vamos a poder recuperar las barras para prestar servicios, no para consumir, que esto es una diferencia notable, pero muy importante para que podamos recuperar la experiencia de un local de ocio. Funcionamiento al 50%, por supuesto, de aforos, y algo muy relevante, y es que podemos al aire libre volver a recuperar las pistas de baile de esas terrazas que probablemente en la sierra, no tanto igual en la capital, pero pensando en las vacaciones de verano, nos permitan utilizar de esa experiencia y volver a recuperar ese disfrutar de los locales de ocio con música.
El uso de las mascarillas, entiendo, en todo momento obligatorio, ¿no? Como en cualquier ámbito de la sociedad a día de hoy en España.
Por supuesto, tanto el uso de mascarillas como la incorporación de medidores de CO2 que nos garanticen esa calidad del aire, incluso la comunidad un poco en esa vocación de ir por delante en términos de defender la actividad económica, estamos trabajando en la creación de esas burbujas que garanticen la seguridad sanitaria de los locales de ocio para poder desarrollar una prueba piloto en el mes de julio. Pero digamos que esto aún lo tenemos que trabajar para que dentro de 14 días, que esto es lo más relevante, que por fin estamos en un debate dinámico y progresivo de recuperación de la actividad en función de cómo evolucione la campaña de vacunación, que tan buenas noticias nos está dando, de tal manera que de aquí a 14 días esperemos poder anunciar medidas que vayan flexibilizando el funcionamiento de nuestros locales.
Porque se van a reunir cada 14 días, como nos contaba. En la medida de que se vayan flexibilizando esas medidas y ya no le molesto más, ¿cuándo esperan poder retomar, si no toda la actividad, que eso tardará mucho, prácticamente la normalidad del sector?
Esto ya no ha sido fruto de la reunión, pero sí que esto forma parte del planteamiento que estamos defendiendo. Nosotros pensamos que esto solo depende del 70% de la inmunidad de grupo que tanto tiempo se hablaba. Tenemos, y si lo hacemos desde los locales de ocio y espectáculos, pues yo creo que transmitimos un mensaje que genera empatía en la gente, pero nosotros estamos convencidos de que en agosto se va a completar esa pauta. No somos nosotros los que le tenemos que poner fecha, pero lo que sí que hay que transmitir es un mensaje de confianza a la ciudadanía, de que ahora sí que hemos empezado la cuenta atrás del final de esta pesadilla. Y si puede ser en agosto, mejor que en septiembre. No vamos a ser nosotros los que marquemos el calendario de vacunación, pero lo que sí que está claro es que afortunadamente cada semana se mejoran los datos de la federación y no dejamos de batir récords de número de vacunados cada día en la Comunidad de Madrid, con lo cual queremos pensar que el verano puede ser el momento de la transición o en el momento entre el verano y el otoño.
Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, muchas gracias como siempre por atender la llamada de Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Es la noticia de última hora que les venimos contando en estas noticias 14 horas y que nos confirmaba Vicente Pizcueta, que acaba de salir de esa reunión junto con la Consejería de Sanidad. Vuelve el sector del ocio nocturno a Madrid a partir del próximo lunes, del 21 de junio. Pueden abrir los bares de copas, las discotecas, las salas de concierto. Podrán abrir hasta las 2 de la mañana. Hasta esa hora pueden acoger clientes, pueden abrir en realidad una hora más, pueden abrir hasta las 3, por supuesto, es obligatorio el uso de mascarilla. Vuelven las pistas de baile en el exterior, siempre con la mascarilla puesta, y se compromete el sector y la comunidad a mantener reuniones cada 15 días con el fin de ir flexibilizando esas medidas para alcanzar la tan ansiada normalidad. 2:39 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Les estábamos contando que este lunes 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, un gesto que, según la Organización Mundial de la Salud, ayuda a salvar millones de vidas al año, pero que, por desgracia, está rodeado, como casi todo, de mitos y de bulos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Bulos como el que dice que si te han vacunado contra el COVID-19 no puedes donar sangre. Andrés Jiménez, Maldita.es. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Es un bulo que se ha movido mucho estas semanas y desde el Ministerio de Sanidad nos dicen que las personas vacunadas pueden donar sangre sin ningún problema si se encuentran bien de salud. Hay algunos casos, como aquí en la Comunidad de Madrid, donde piden que esperemos 48 horas por si aparece fiebre, pero poder se puede.
También se ha dicho que las personas que hayan pasado el coronavirus no pueden hacer estas donaciones.
Sí, en esos casos, según se indican las páginas de la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía, lo que hay que hacer es esperar a que hayan pasado 28 días desde la desaparición de los síntomas o 14 días después de haber dado negativo en una PCR. ¿Y qué pasa si hemos tenido fiebre o hemos tenido contacto con una persona positiva en los últimos 15 días? Pues allí sí que no debemos donar.
O sea que hay plazos, pero en general sí se puede donar. Una duda que me surge, Andrés, es si alguien que recibe sangre de una persona vacunada tiene algún tipo de protección contra el coronavirus.
Pues aquí la literatura científica, fíjate, es bastante limitada, y aunque es posible que el plasma de esos pacientes pueda dar algún tipo de protección, la verdad es que no hay evidencias suficientes para ver si pasan los anticuerpos necesarios o hasta qué punto sirven de protección.
Otro bulo que está muy extendido, el que si tenemos un tatuaje no podemos donar. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Totalmente, totalmente. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, pero es un mito. En España no te impide ser donante, pero sí es necesario esperar 4 meses, al igual que si te has hecho un piercing. ¿Por qué? Pues porque hay que asegurarse de que la persona donante no haya contraído ninguna enfermedad que sea transmisible por sangre, pero pasado ese plazo se puede.
Otro clásico de los mitos sobre la donación de sangre es que hay que ir en ayunas.
Sí, es algo que también se ha extendido a lo largo de los años, pero hay que tener en cuenta que una donación de sangre no es como un análisis donde sí se nos pide ir en ayunas. De hecho, lo recomendable es que quien vaya a donar sí haya comido antes.
Y si hablamos de bulos sobre las donaciones de sangre, tenemos, como no, que hablar de la típica cadena de WhatsApp que pide urgentemente sangre cero positivo en un hospital materno para un niño con problemas de médula.
Eso es, son bulos que se viralizan porque apelan a nuestras emociones y van cambiando el nombre del hospital cada 2x3. Nosotros ya hemos hablado con varias comunidades autónomas por este tema y todas nos han dicho que no se hacen llamamientos para casos individuales y que, de hecho, tanto el donante como los receptores de las donaciones son anónimos.
Y para terminar la bulería, Andrés, ya hay desinformadores utilizando el desvanecimiento, que seguro que todos nuestros oyentes han visto, del jugador de la selección danesa de fútbol, Christian Eriksen, durante la Eurocopa para difundir sus mentiras.
Dicen en concreto que se desvaneció por culpa de la vacuna contra la COVID-19, y fíjate si se ha viralizado el tema que incluso Giuseppe Marotta, el CEO del Inter de Milán, que es el club al que pertenece el jugador, ha negado que Eriksen haya recibido la vacuna. De hecho, desde la selección danesa no remiten a esas declaraciones.
Pues ya lo pueden comprobar, incluso en momentos tan delicados como es un problema de salud que vieron millones de personas en directo a través de sus televisiones, hay desinformadores dispuestos a intentar colárnosla. Mucho cuidado con ellos, se lo decimos siempre, mucho cuidado con los bulos. Andrés Jiménez, Maldita.es, gracias.
Gracias a vosotros.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos, 2:43 de la tarde. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado hoy la programación de los veranos de la villa. Muchas actividades que retoman cierta normalidad, aunque no toda, claro está, para que pasemos un verano en Madrid de lo más cultural, porque ya saben, agosto en Madrid, Baden Baden, Mar García.
Y es que a pesar de que nos pilla todavía en pandemia, Madrid tiene ya para este verano en la villa su plan.
Porque desde el 6 de julio hasta el 29 de agosto los madrileños nos vamos a zambullir. En Madrid nos vamos a comer. Madrid, vamos a disfrutar de la cultura.
Vuelven a asegurar el alcalde Martínez Almeida los veranos de la villa en formato 2 meses con un menú cargado.
Que va desde la danza, que va hasta el ballet, que va desde el cine hasta el teatro, que va desde la gastronomía, una de nuestras señas de identidad.
2 meses de cultura que nos hacen olvidar que en Madrid no hay playa.
En cualquier punto de Madrid, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, cualquier madrileño pueda disfrutar de nuestra cultura y pueda, a pesar de los rigores del verano, saber que en Madrid se está tan bien como en la playa, que en Madrid se está tan bien como en cualquier otro lugar de España.
Del 16 de julio al 29 de agosto, 16 espacios, 10 distritos, con Corea como país invitado, veranos de la villa para venir y quedarse en la ciudad.
Se puede disfrutar de la ciudad, de los veranos de la villa, de la cultura en Madrid durante el verano y también se puede disfrutar del campo. La campaña contra los incendios forestales en la región comienza mañana y se va a extender hasta el próximo 30 de septiembre, pero desde hace días se trabaja intensamente en desbrozar y limpiar los montes que quedaron muy afectados por el paso del temporal Filomena. Es la mejor prevención posible, Ángel García.
Así es, media comunidad de Madrid se encontrará mañana en riesgo alto o muy alto de incendios forestales por las altas temperaturas y la escasez de lluvias. Zonas como La Marañosa, en San Martín de Valdeiglesias, donde hoy trabajan a destajo las cuadrillas de forestales y bomberos de la comunidad para desbrozar de maleza el suelo y talar los árboles más dañados por el paso de Filomena.
Y ahora se trata de rebajar todo ese combustible, de salvar todos los árboles que se puede y los que no se pueden salvar, pues ya quitarlos y eliminar. Tiene un peligro agravado de incendios ante el que tenemos que tener todos mucha precaución con todas las actividades, los paseos, los chispazos, porque cualquier cosa, un simple tubo de escape puede prender una chispa y puede preparar pues un incendio.
Un trabajo de limpieza fundamental para prevenir los incendios en una región como Madrid, con una alta densidad de población muy próxima a montes y espacios naturales, como explica el consejero de Interior, Enrique López.
Confiamos en que sea una buena temporada de incendios, pero evidentemente hay que prevenir y para prevenir hay que limpiar ese combustible, especialmente en las zonas de riesgo, en las fajas, en las zonas de control, zonas perimetrales de urbanizaciones, etcétera. Porque en pocas zonas de España se produce esto, y es que hay tantos habitantes tan cerca de zonas que hay que proteger de los incendios.
La campaña contra incendios, que comienza mañana, se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre.
Vamos ahora hasta Colmenar Viejo porque la localidad reabre esta semana las cafeterías y peluquerías de los centros de mayores del municipio que llevaban cerrados más de 15 meses debido a la pandemia del coronavirus, aunque algunas prestaciones, como por ejemplo las peluquerías, van a requerir de cita previa. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los jubilados de Colmenar llevan desde marzo del año pasado sin poder acceder al centro de mayores que poco a poco va a ir volviendo a la normalidad. Lo hace ahora con la reapertura de la cafetería, aunque con aforo reducido, y del espacio de peluquería, aunque ahí es necesaria la cita previa. Hasta el momento solo funcionaban las cafeterías, pero eso sí, con servicio a domicilio. Lara Rodríguez es la concejala de mayores.
Hemos abierto las cafeterías para que puedan ir presencialmente y luego además hemos abierto esas peluquerías, que tanto les gusta y es que es un lugar de encuentro para ellos y la verdad es que están muy, muy contentos y muy agradecidos.
Aunque sea con restricciones, los mayores de Colmenar celebran esta reapertura.
Ya estaban desde febrero aproximadamente solicitando que por favor se abriesen los centros.
Pese al aforo reducido o a la cita previa, al haber 3 centros de mayores en Colmenar, el ayuntamiento confía en que todos podrán acceder a las instalaciones sin complicaciones. El resto de actividades de los centros, sobre todo los talleres, se irá retomando de forma gradual a partir de septiembre.
Y Telemadrid, que recupera sus tardes a partir de ya. Desde hoy, Goyo González estrena concurso y Él está pasando se renueva con Tania Garralda y Agustín Bravo, Fátima Soto Río.
Renovarse para acompañar las tardes a los madrileños, Telemadrid reestructura su programación con el concurso Atrápame si puedes con Goyo González.
Después del informativo del mediodía, a las 3:30, cuando te quiero ver ahí jugando con nosotros en Atrápame si puedes.
Después, y con la actualidad y el entretenimiento más cercano, Está pasando, presentado por Agustín Bravo, que vuelve a la casa, y Tania Garralda.
Vamos a estar todas las tardes en tu pueblo, en tu barrio, en tu casa.
Contando tu historia con la actualidad.
Por supuesto, el emblema de la casa, fiel a su cita, a eso de las 7:10 de la tarde.
Adela González Acuña, Emilio Pineda.
A partir del lunes os esperamos todas las tardes,
como siempre aquí, en Madrid Directo.
Y en la franja del prime time, Inmaculada Galván se pone al frente de Mi Cámara y Yo después del último Telenoticias del Día.
Una tarde divertida, una tarde diferente. Este lunes, estreno en Telemadrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Factories of Us 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factoriesofus50.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Diez minutos para las 3 de la tarde, 10 minutos para la cultura con Isabel García Regadera. Hola, Isabel.
Escuchemos primero a Salvador, que tiene una voz mucho más bonita que la mía.
Antes de
Salvador
saludar,
Sobral,
¿no?
Y vale. Ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gran oferta cultural, la de Madrid. Oye, que afortunadamente Javi no decae en verano. Como ya hemos contado en este informativo, esta mañana se ha presentado la programación de los veranos de la Villa y, bueno, pues uno de los objetivos de este festival es consolidar la imagen de Madrid como capital multicultural que acoge propuestas de referencia. Y prueba de ello será el estreno mundial de Bones by Circa, circo interactivo dentro de una estructura inflable que estará entre el 7 y el 18 de julio en el Parque Juan Carlos I. Y esto es solo un detalle dentro de una abrumadora programación que, pese a la pandemia, va a reunir a lo más destacado, como hemos escuchado antes al alcalde, en música, artes escénicas, circo, exposiciones o incluso gastronomía. Un programa que conecta el patrimonio cultural y las tradiciones con las propuestas más modernas, desde el siglo de oro hasta las nuevas sonoridades electrónicas. La inauguración de este festival va a correr a cargo del portugués Salvador Sobral, que el próximo 6 de julio estará en el patio central del Conde Duque, un lugar que durante todo este verano se va a convertir en escenario para las mejores propuestas musicales nacionales e internacionales. Pitingo 21, Carles Benaventino, Didier Geraldo, Jorge Pardo, Natalia Lacunza, entre otros, hasta el 29 de agosto, que cerrará ese ciclo de conciertos Pastora Soler. Y de esos veranos de la Villa nos vamos a la exposición de fotografía de Nicholas Nixon, que está considerado como uno de los fotógrafos más representativos del panorama internacional actual. A lo largo de todo el verano podemos ver en la Fundación MAFRE su serie Las Hermanas Brown. Manolo Calderón.
Las Hermanas Brown está compuesta por los retratos de la mujer del fotógrafo, Beverly, y de sus tres hermanas tomados cada año desde 1975. Significó comenzar a fotografiar personas, algo que no había hecho hasta entonces. Significó también convertir a mi familia y mi vida personal en tema para mi fotografía. Esta serie es una investigación sobre el retrato y el tiempo. Beverly es su mujer. Lo que expresa sin palabras sobre la fotografía es increíble y en cierto modo le define y define muchos aspectos de nuestra vida. Sus obras han sido expuestas en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de París o en el Instituto de Arte de Chicago. Y ahora hasta el 5 de septiembre se pueden ver en la Fundación MAFRE.
Más exposiciones, arte con ironía y humor inteligente en Oco Art Gallery. Concha Hermano es la comisaria de la muestra Ficción y Fabulación.
Ficción y Fabulación reúne una selección de obras de arte icónicas. La serie Cyborg, del artista Marina Núñez, la fotografía Molly Bloom de Eduardo Momeñe, una recreación de la Gioconda titulada La mirada más mona de Alejandro Gorafe, los dibujos de José Luis Cerzo y los paisajes apocalípticos de Jonathan Notario completan la figuración del proyecto expositivo con el retrato inédito de Don Pablo de Galapagar, un personaje velazqueño acompañado de un león agallinado, obra del pintor granadino Carlos Jiménez.
Pues mira, Javi, Don Pablo de Galapagar no es otro que Pablo Iglesias, así que no. Si sientes curiosidad, obras así de sorprendentes son las que podemos ver hasta el 3 de julio en la calle Espalter número 13.
Por ti alcé la voz. Sin dónde ni con quién.
La Fundación SGAE se adelanta esta semana al Día de la Música, que se celebra cada 21 de junio, y lo va a hacer con una previa de documentales musicales. Juan José Solana es el presidente de la Fundación SGAE.
Y lo hacemos con una muestra de documentales musicales que tendrá lugar del 15 al 18 de este mes en nuestra sala, la Sala Berlanga, en sesión doble a las 6:30 y a las 8:30 de la tarde. La muestra, bajo el título Mira Música, recorrerá las figuras de los cantantes Alejandro Sanz y Antonio Vega, de la joven trompetista catalana Andrea Motis y del fallecido cofundador de los Rolling Stones, Brian Jones.
Solo el tiempo, solo el viento.
La verdad es que hoy en esta página cultural estamos repasando a muchos grandes de la música, ¿eh? Antes escuchábamos a Antonio Vega, ahora Javier Limón. Bueno, pues la verdad es que muy bien ambientado para decir que la cobertura informativa desplegada por Radio Televisión Madrid con motivo del temporal Filomena ha sido reconocida en los Premios Madrid. En Onda Madrid, nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo estuvieron al frente de un especial Madrid directo durante todo el fin de semana. Los Premios Madrid, que también reconocen a Javier Limón, por eso su música está ahí de fondo, celebran su 18ª edición. Están organizados por Madrid Diario y la entrega va a ser esta tarde en el Hotel Westin Palace. Constantino Mediavilla, presidente y editor de Madrid Diario, colaborador de esta casa, nos hace la crónica de los premiados.
Vamos a ir a Filomena, en la cobertura del Ente Público Radio Televisión en Madrid. Pasaremos por las despensas solidarias con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Nos alegraremos con la victoria en Liga del Atleti de Madrid. Ahí estará Enrique Cerezo. Vamos a ir de la economía, de los microcréditos, de la recuperación con CaixaBank, a la ciencia con los virólogos del CSIC, que trabajan en las vacunas nacionales. Y hombre del año y mujer del año, Fernando Simón, y también Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones hoy de la Comunidad de Madrid. Y en cultura, pues no puede faltar Camela, toda una trayectoria. Y cerrando, Javier Limón.
¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena?
Y de la música de Javier Limón nos vamos a Buica. Y es que Javier Limón, premiado en esos Premios Madrid, también ha trabajado, entre otros grandes artistas, con ella, con Buica. Y Buica ha anunciado las primeras fechas de su nueva gira. En Madrid estará el próximo 24 de julio. Y esta mañana Buica ha intervenido en el programa Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
No importa que te duela la cabeza, que te duela la... no sé qué... Da igual, el escenario te va a curar, te cura, ¿me entiendes? Por eso tienes que vivirlo con una libertad, desde esa libertad. La voz es el único instrumento invisible que existe, por lo tanto no hay reglas.
Pues así, con la música de Buica, si te parece, Javi, cerramos nuestra página cultural de hoy.
Me parece muy bien.
Del color de la amapola, mi niña Lola, mi niña Lola. Ya no tiene la carita del color de la amapola.
Quedan 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar, como siempre, lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Ya lo hemos contado en directo en estas noticias 14 horas, tenemos acuerdo para la reapertura del ocio nocturno en Madrid.
Será el 21 de junio con horario de cierre a las 3 de la madrugada. Las barras podrán utilizarse solo para servir, se mantienen aforos y distancia social, mascarilla obligatoria en interior, vuelven las pistas de baile en el exterior, pero con mascarilla. Empresarios y Consejería de Sanidad se van a reunir cada 2 semanas y esperan recuperar el 100% de la actividad a mediados de agosto, según ha indicado en este informativo Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
No somos nosotros los que le tenemos que poner fecha, pero lo que sí que hay que transmitir es un mensaje de confianza a la ciudadanía
de que ahora sí que hemos empezado la cuenta atrás del final de esta pesadilla. Y si puede ser en agosto, mejor que en septiembre.
Semana clave en la política madrileña.
Esta tarde se celebra la ronda de contactos previa al debate de investidura del jueves y el viernes, del que Isabel Díaz Ayuso saldrá reelegida presidenta gracias al respaldo de Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha reiterado en Onda Madrid ese apoyo.
Lo tengo decidido desde el día 4, que salí por la noche, el día de las elecciones, y dije que íbamos a dar nuestro voto a la investidura a cambio de nada. Es una pérdida de tiempo que hayamos dedicado un mes a nada cuando podíamos estar ya funcionando con un gobierno en marcha.
Monasterio también nos ha confirmado que está dispuesta a apoyar la comisión de investigación de las residencias propuesta por la izquierda.
Siguen los ecos.
Sí, nosotros en la comisión de residencias creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. Más que investigar es analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo.
Ahora sí, siguen los ecos de las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el rey.
Recordemos que ayer se preguntó si Felipe VI firmaría los indultos a los líderes del procés. El líder de su partido, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha desmarcado de esas declaraciones.
Y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político. Una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado.
Primer contacto entre Pedro Sánchez y Joe Biden.
Ambos presidentes se han saludado y han conversado durante medio minuto en un pasillo tras la foto de familia de la cumbre de la OTAN y según habían pactado sus equipos. Sánchez dará más detalles de esa breve conversación en la comparecencia prevista ante la prensa en torno a las 5 de la tarde.
Unos segundos para las 3, unos segundos para Javier Peña, con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Celia Fernández ha estado coordinando la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso, como cada día, en el control técnico de estas noticias 14 horas. Volvemos mañana. Les saluda Javier Mardomingo. Hasta mañana.